los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero y preso político Michael Castillo de los Orbos se comunica telefónicamente desde la cárcel en Pinar del Río y deja muchas dudas sobre su estado de salud. El preso político Andy García tendrá que pasar 2 meses sin llamadas telefónicas debido a un incidente con un guardia en la prisión de Guamajal. Tribunal cubano hace firme nueva condena contra la prisionera política Aymara Nieto. Estados Unidos denuncia que el régimen cubano sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas a los marchantes pacíficos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a territorio ucraniano. Y organismos de derechos humanos solicitan el cambio de medidas para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta hora 6:01. Les damos la cordial bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Está en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 26 kilómetros por hora. Mucha atención, el rapero y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los intérpretes y compositores del tema Patria y Vida, se comunicó el martes a través de una llamada telefónica con la periodista y escritora María Matienzo. Matienzo dijo desde La Habana a Radio Martí que la breve comunicación desde la cárcel Kilo 5.5 en Pinar del Río dejó muchas dudas sobre la salud del prisionero de conciencia.
Mike me llamó durante 3 minutos, no hubo más de eso, para preguntarme cómo estábamos nosotras, y yo terminé, por supuesto, más interesada en su salud porque sé que no está bien. Y me llamó la atención cómo me dijo que el médico le había dicho que el diagnóstico era de 6 meses a 1 año. Y a partir de ahí todas las dudas que planteo en el tuit. Si exactamente a qué se refiere con este de 6 meses a 1 año, el tiempo no nos dio para hablar más. ¿Y qué significa eso? O sea, una persona enferma no puede estar en las condiciones en las que está Michael preso. Sí, y también cuestiono, por supuesto, cuál es el objetivo de mantenerlo preso y enfermo. Los ganglios, hasta donde yo tengo entendido, por lo que he estado averiguando con médicos, amigos míos, no se inflaman por gusto. Siempre hay una razón de fuerza mayor para que se inflamen. Es una respuesta del cuerpo y, por tanto, y demás, eso lleva un estudio profundo y serio. No tomar pastillas que, bueno, no me dijo qué pastillas eran, pero no me parece que se resuelvan así nada más.
En un post de su página de Facebook, Matienzo afirmó que El Osorbo estaba tomando pastillas en la prisión y que se oía fuerte, sin una pizca de pesimismo. La periodista agregó que solo sintió que al rapero se le quebraba la voz cuando ella le dijo que Oshun te proteja. Michael Castillo fue detenido en mayo de 2021 y permanece encarcelado desde entonces sin ser llevado a juicio. El músico enfrenta cargos de atentado, desacato y resistencia. Asimismo, el preso político Andy García Lorenzo tendrá que pasar 2 meses sin llamadas telefónicas debido a un incidente con un oficial de la penitenciaría de Guamajal en Villa Clara. Su hermana, Roxana García Lorenzo, dijo a Radio Martí que esperan respuesta de la Fiscalía Provincial, entidad que investiga el hecho.
Lo vuelven a sancionar a 2 meses sin llamadas telefónicas por causa de un registro que hicieron en la prisión, se llama así, un conteo de presos. Y bueno, le llamaron la atención porque tenía como que arrugas en la cama, no lo había atendido de la mejor manera. Y entonces le llamaron la atención, uno de los oficiales le dijo, Andy, enciende bien la cama. Y él se viró, empezó a atender bien la cama porque tenía unas cosas allí. Y hay otro oficial que se llama Roberto, el jefe del orden interior de la prisión, y esa persona empezó a arremeter en contra de él después que ya le habían llamado la atención. Y mi hermano estaba recogiendo la cama, pues le dijo mis cosas, que cuál era la prepotencia de él, que se creía él, que por qué no lo había atendido a tiempo. Incluso empezó a gritar y se alteró y le dijo a los guardias que abrieran las rejas, y cuando abrieron las rejas de la celda, haciendo gestos con los brazos como si fuera a golpearlo, pero no lo golpeó. E incluso mi hermano le dijo, bueno, pues si me vas a golpear, entonces pósame. Porque con las manos sueltas, obviamente podían después decirte que mi hermano también lo hizo, y para evitar todo eso, mi hermano lo dijo. Y entonces, por ese motivo, sancionaron a mi hermano y lo incomunican por 2 meses más, y entonces mi hermano presentó una queja oficial en fiscalía, y la fiscalía fue allí, le hicieron una entrevista, ¿no?, y tomaron las declaraciones, y en estos momentos estamos esperando a ver qué medidas se lleva a cabo con esa persona, porque estamos hablando de que fue un abuso de poder innecesario.
De otra parte, un tribunal cubano ha hecho firme una nueva condena contra la prisionera política Aymara Nieto. Los detalles con Ivette Pacheco.
La presa política Aymara Nieto Muñoz tendrá que cumplir una nueva sentencia de 5 años y 4 meses de privación de libertad por el cargo de desorden público en centro penitenciario. Sobre el dictamen del Tribunal Provincial de La Habana, su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí.
Ella no esperaba el dictamen, ¿no? Porque a demostrar en el juicio que ella no se dio pruebas en contra de ella, donde hay 4 acusadas que la jueza está preguntando si hay más, tiene algo que ver en los hechos y que digan que no, uno está esperando lo mejor, ¿no? Y entonces, una vez más, vemos a esta tiranía que hace lo que...
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, madre de 2 niñas, está cumpliendo desde 2018 una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños a la propiedad. En 2020 fue trasladada a una cárcel de mujeres en la provincia Las Tunas, en el oriente de Cuba, a más de 600 kilómetros de su familia, tras ser culpada de promover un motín en la prisión del Guatao en La Habana, razón por la que se le impone esta nueva condena, a pesar de que en el juicio celebrado el 7 de febrero, las presas implicadas en el hecho aseguraron que Nieto Muñoz nada tenía que ver con esta acción. La única que continuó señalándola, según el esposo de Aymara, quien estuvo presente en la vista realizada de forma virtual, fue la directora del penal, quien al ser cuestionada por la defensa respondió que ella no participó en la investigación de los hechos, pero que había escuchado a agentes de la contrainteligencia militar, SIM, culpando a Aymara de prestar una fosforera para quemar colchones en la revuelta. Según Boris Reñí, quien se dirigía junto a sus 2 hijas hacia Las Tunas para visitar a Aymara Nieto Muñoz este martes, la nueva sentencia que impide a su esposa salir en libertad en 2022 será apelada.
Voy a apelar porque una injusticia que comete la
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los familiares del preso político Demis Valdés Arduy denunciaron que este lleva más de 7 meses encarcelado sin atención médica y que su vida corre peligro. A través de Facebook, sus seres queridos dijeron que su marcapasos no está trabajándole bien y que están cansados de decir en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, que le den la atención médica que necesita. Sarduy abandonó en diciembre una huelga de hambre que llevó a cabo por más de 10 días. En protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara. De otra parte, el preso político Orelvis René Palenque González manifestó y manifestante del 11 de julio en Jovellano, Matanzas, que se encuentra en huelga de hambre desde la pasada semana en la prisión de Canaleta. Su esposa, Jaylenis Alfonso, dijo a Radio Martí que Palenque González, sentenciado en diciembre a 8 años de cárcel por desorden público y atentado, se declaró en huelga en protesta por este encarcelamiento.
Eres hipertenso, es migrañoso, y entonces hace ya como unas semanas a él le dio un subión de presión muy grande, que por poco se muere porque él le dijo al guardia que se sentía mal de la presión y el guardia no le hizo caso. Entonces los presos que estaban ahí con él en el mismo cubículo tuvieron que formar gritería y gritar cosas, ¿me entiendes? Para que entonces fuera acusado y lo llevaran al hospital. De hecho, antes de llevarlo al hospital, ahí él se desmayó, se puso negro, soltó espuma por la boca, y ahí fue cuando hicieron caso, porque los presos tuvieron que gritar barbaridades ahí. Igual ya no le hacía caso y no lo quería atender. Entonces lo llevaron para el hospital. En el hospital estuvo unos cuantos días. Ese centro penitenciario, el que le pasa algo, lo llevan para el hospital de Colón. Ahora en esto que le pasó, le subió a 200 con 100 libras. Eres un esqueleto. Él llegó ahí estando fuerte. Un hombre que pesaba 200 libras no pesa 100 libras. Muy alto y estaba súper delgado, muriéndose de flaco. Y la sarna esa que tiene se lo está comiendo vivo. Él está muy triste por ese atentado. Que él no va a cumplir por un atentado que él no cometió, ¿entiendes? Un oficial oficial lo acusó de que él quiso matarlo. Bueno, el oficial no tuvo un testigo, no hubo una prueba, no hubo un video. Yo he ido hasta el Consejo de Estado aquí, a todos lados, y es por gusto, no soy escuchada. Me llamaron ahorita mismo de la prisión, me llamaron para que fuera a hablar con él y convencerlo de que comiera y tomara agua. Okay. Yo digo que aproximadamente hace 5 días, porque ayer me llamaron y ayer me dijeron que ya lo habían trasladado para la celda. Cuando él lo trasladan para la celda, es que ya lleva como 3 días, ¿ves?, en inanición.
El régimen comunista cubano sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas, declaró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Más de 700 manifestantes del 11J están detenidos en Cuba por sumarse a las protestas pacíficas en demanda de una vida mejor, subraya la sede diplomática por medio de un Twitter. Los mensajes de la embajada estadounidense mencionan varios casos de presos políticos del 11J. Critica, por ejemplo, la injusta condena de 20 años a Michael Puig Bergoglia. También denuncia la condena de 14 años a Miguel Enrique Girón Velázquez y las condenas de 6 y 8 años de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. De otra parte, la joven Yaité Balmaceda Cano fue asesinada por un hombre a quien había denunciado por agresiones a la policía de Río Cauto. En la provincia de Granma, informó Alexander Verdesia Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Unos meses antes de ser asesinada, había sido víctima de golpizas y amenazas por parte del joven que la asesinó, escribió el exprisionero político en su perfil de Facebook. La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba confirmó a Diario de Cuba que había verificado el caso de Balmaceda Cano, que sería el cuarto feminicidio este año. La policía de Río Cauto tenía conocimiento de las agresiones a Balmaceda Cano, insistió Verdesia Rodríguez. Y el diario 14 y medio está reportando que Cuba necesita 700.000 toneladas de arroz anuales para este año y prevé recoger apenas 180.000. Según el diario digital, a Cuba no le queda otro remedio que importar. Pero eso no es fácil, porque el producto en el mercado internacional ha pasado de los $468 la tonelada en 2019 a $633 actualmente. Antonio Rodríguez Mojena, presidente de una cooperativa en Granma, dijo a la prensa oficial que las 63 medidas aprobadas por el gobierno en abril para mejorar la producción han sido útiles pero insuficientes, ya que el elevado costo de preparación del suelo, el uso de la maquinaria y los precios de insumos y servicios han perjudicado al sector. Y hablando de economía, el ordenamiento monetario ha sido un golpe demoledor para los cuentapropistas en Cuba, aseguran los emprendedores desde la isla. Informa Tomás Cardoso.
La inflación y la tarea de ordenamiento sumado a la pandemia y la falta de apoyo gubernamental ha causado serias afectaciones al sector de cuentapropistas en Cuba, provocando incluso el cierre de negocios, alertaron emprendedores desde la isla. En Nuevo Edao, la rentadora habitacional Rebeca Monzó ya entregó su licencia.
Primero va a haber muy poco turismo, pero además, ¿qué se le puede dar a un turista, un inquilino particular, si no hay dónde comprar ni leche, ni pan, ni café, ni nada? Entonces eso no tiene sentido. Vamos a hundirnos más en el hueco.
Desde Baire, en Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, el artesano Fernando Virarte Mora señaló.
La cosa está muy difícil, no hay madera, no hay los recursos, no hay nada. Si eres cuentapropista, trabaje o no trabaje, vendas o no vendas, tienes que pagar el impuesto. Todo el mundo entregó porque es que no se puede.
El emprendedor Guillermo del Sol, que se dedica a la construcción, desde Santa Clara nos dijo.
La tarea de ordenamiento lo que ha hecho es destruir aquí a la población cubana. Y por eso es que las personas no le han quedado más remedio que entregando sus negocios. Nadie puede trabajar de gratis, ni puede estar pagando un impuesto sobre algo que no te garantiza nada.
Pedro Acosta, quien fue el dueño del restaurante privado Doña Ceci en el casino deportivo, comenta que ya hay muchos paladares cerrados por el alto precio de los insumos.
Los que tienen los restaurantes más lujosos son los hijos de papá, y esos son los que florecen, y los negocios militares. El 80% del cuentapropismo vinculado a la gastronomía no tiene esas posibilidades, y hay algunos que están cerrados.
Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en Villa Clara y califica de crítica su situación.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en el sentido de que no se puede adquirir con facilidad la materia prima. Los negocios hoy en Cuba están condenados a fracasar.
Y desde La Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita advirtió que este año aún serán peor las cosas para los emprendedores.
La tarea de ordenamiento ha sido un golpe demoledor para los trabajadores por cuenta propia, sector privado que también se había enfrentado a la falta de beneficios fiscales durante la pandemia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 200 cubanos se reunieron el lunes cerca de la Embajada de Costa Rica en La Habana, después de que la Nación Centroamericana endureció los requisitos de visado para cubanos que buscan pasar por San José en su camino a Nicaragua. La demanda de vuelos de Cuba a Nicaragua se ha disparado después de que Managua eliminó en noviembre los requisitos de visa para los ciudadanos cubanos. Muchos de esos vuelos incluyen múltiples conexiones en países latinoamericanos vecinos. La decisión de Costa Rica la semana pasada de exigir a los cubanos que obtengan una visa de tránsito para viajar a través de su país en la ruta a Nicaragua provocó indignación entre los entrevistados por la agencia Reuters cerca de dicha embajada. Costa Rica ha pedido a quienes solicitan la visa de tránsito que presenten antecedentes penales y demuestren solvencia económica de ingresos en su país de origen. Y a las 6:16, las condiciones meteorológicas, el tiempo con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Debido a una onda polar muy abierta, el frente frío de la región central de Colorado tiene muy pocas probabilidades de llegar a las aguas del Golfo, donde se están registrando fuertes vientos de región sur, dejando a la Florida, a las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, temperaturas frescas y escasas probabilidades de lluvias que se mantendrán a lo largo de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, mucha atención en la noticia de los Estados Unidos, pero que es originada en el viejo continente. El tema de Rusia y Ucrania ha tenido desarrollo en el transcurso de este día. El presidente de los Estados Unidos ordenó en las últimas horas el envío de más tropas a los países bálticos y aviones de combate F-35 al flanco oriental de la Alianza Atlántica, la OTAN. El mandatario de los Estados Unidos autorizó este traslado de soldados no para combatir, sino simplemente para reforzar a la alianza. El anuncio lo hace en medio de esta iniciativa que ha tenido junto a los aliados de mandar 800 soldados de infantería a la región del Báltico y hasta 8 aviones de combate F-35 a varios lugares en el flanco. Además, 32 helicópteros de ataque Apache en la región del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, y a Polonia desde otros lugares de Europa. El presidente Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia después de que el mandatario Vladimir Putin reconociera la independencia de dos territorios separatistas en Ucrania. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo que al reconocer la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, Putin le había quitado un pedazo a Ucrania. El presidente anunció la primera ola de sanciones contra Rusia, por lo que dijo era el comienzo de una invasión de Ucrania, y prometió castigos más severos si Rusia continúa con su agresión. Las sanciones, entre otras, se dirigen a los bancos rusos, la élite del país y la deuda soberana. Opinó que no hay justificación para la agresión rusa y que solo ese país tiene la responsabilidad del conflicto en Ucrania. Él dice que Rusia atacó directamente el derecho de Ucrania a existir, que amenazó directamente a los territorios que antes ocupaba Rusia, incluidas naciones que hoy son democracias prósperas y miembros de la OTAN. Dice que Putin amenazó explícitamente con la guerra a menos de que se cumplieran sus demandas extremas y que no hay duda de que Rusia es el agresor. Asimismo, Biden añadió que aún hay tiempo para evitar lo peor y que Estados Unidos y sus aliados están abiertos a la diplomacia, pero solo si es seria. Pero advirtió que no importa lo que Rusia haga más adelante, Estados Unidos y los aliados están listos para responder y unidos en su oposición a la agresión rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, hace algunos instantes el propio secretario de Estado de los Estados Unidos desde su despacho dijo que la reunión que tenían programada con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, este jueves, ha sido cancelada. No habrá dicha reunión. Entre tanto, Estados Unidos ha dado también la bienvenida al anuncio de Alemania de que detendrá el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2 desde Rusia, en respuesta a esta orden del presidente Putin de enviar tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho a través de Twitter que el presidente Biden dejó en claro que si Rusia invadía Ucrania, Estados Unidos actuaría con Alemania para garantizar que el gasoducto no avance. Psaki agregó que Washington ha estado en estrechas consultas con Berlín y agradece el anuncio del gobierno alemán. De otras partes, de otras informaciones, según las autoridades de salud de Estados Unidos, la cifra de nuevos contagios por coronavirus viene registrando un alentador descenso. Alejandro Escalona.
El promedio diario de casos y hospitalizaciones por COVID-19 continúa bajando en Estados Unidos, un indicador de que la presencia de la variante Omicron posiblemente esté debilitándose. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el sábado se reportaron algo más de 100.000 casos confirmados, comparados con 800.000 a mediados de enero. En Nueva York, el número de casos se redujo en más de un 50% en las últimas dos semanas. Según los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, las hospitalizaciones por COVID-19 bajaron de una media nacional de 7 días de 146.000 el 20 de enero a 80.000 el 13 de febrero.
Y 3 hombres blancos fueron declarados culpables por el asesinato de un corredor afrodescendiente en Georgia hace 2 años y ahora, este martes, también fueron condenados por delito de odio, según informan medios locales.
Fueron declarados culpables por el asesinato de un corredor afrodescendiente en Georgia hace 2 años y el martes también fueron condenados por delitos de odio. Travis McMichael, su padre Gregory y su vecino William Bryan fueron condenados de haber violado los derechos civiles de Ahmaud Arbery, un hombre afroestadounidense de 25 años. Los 3 cumplen cadena perpetua por el asesinato ocurrido en febrero de 2020.
Hoy tuvimos una victoria, pero hay muchas familias ahí afuera que no la tienen debido a las personas que luchan por nosotros.
Gracias a Dios por estos buenos días por los que Wanda y Marcus rezaron. Es por su convicción de obtener justicia total, no justicia parcial para su hijo Ahmaud Arbery, por lo que podemos celebrar este momento.
Travis McMichael se enfrentó a Arbery cuando pasó por su camioneta. Le disparó y lo mató. Durante más de 2 meses, la policía no realizó detenciones y fue necesaria la difusión de un video del crimen, difundido masivamente en Internet, para que se iniciara la investigación. Arbery se convirtió entonces en un emblema del movimiento Black Lives Matter durante las masivas manifestaciones antirracistas y contra la violencia policial de mediados de 2020.
Son las 6:23. Organismos de los derechos humanos solicitan el cambio de medidas cautelares para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua. Desde Managua, informada Liana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega cambió la medida cautelar por motivos de salud para los presos políticos Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa y José Palé y pasaron del chipote al sistema de arresto domiciliario. Sin embargo, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y en diferentes sistemas penitenciarios quedan otros adultos mayores cuyas vidas están en riesgo. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que al menos 20 personas de las detenidas en calidad de presos políticos están en la tercera edad y tienen serias complicaciones de salud.
Y aquí tenemos casos muy, muy graves que estamos señalando. Y son en primer lugar el doctor Parrales, Violeta Heredera y Mauricio Díaz.
El cambio de medida se da tras el fallecimiento bajo custodia policial del general en retiro Hugo Torres, que también estaba acusado por traición a la patria y se produjo después de haber permanecido más de 6 meses bajo el régimen carcelario que defensores de derechos humanos califican como tortura y que obligó a la policía a trasladarlo a un hospital a medida 12 de diciembre. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que a los presos políticos se les violentan sus derechos humanos y constitucionales.
En Nicaragua hay al menos 170 personas presas políticas.
En tanto, las condenas no se detienen y Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes del movimiento campesino, el ex diplomático y directivo nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, Luis Rivas, presidente ejecutivo de BAMPRO, la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, y el politólogo José Antonio Peraza, fueron sentenciados a entre 8 y 13 años de prisión por cometer el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, grupos irregulares conocidos como colectivos que apoyan a Nicolás Maduro han amenazado a los trabajadores sanitarios que cuestionan el régimen por protestar a causa de las condiciones críticas en las que se encuentran. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Valentín Santana, identificado como uno de los líderes de La Piedrita, colectivo que tiene el control de una zona de Caracas en el 23 de enero y que tiene cuentas pendientes con la justicia que controla el régimen de Maduro, amenazó a quienes calificó como la contra de la revolución y que protestan por la crisis sanitaria que afecta a los venezolanos.
Queremos dejarle clarito a la CON que está dentro de los hospitales de Caracas, que si intentan trancar calle, le vamos a hacer un llamado al pueblo para que le dé una respuesta contundente, porque esta revolución es de los pobres, es nuestra y es chavista.
Los colectivos son grupos que se organizaron al amparo de Hugo Chávez, y en el caso de La Piedrita se trata de un grupo armado, incluso como el propio Santana lo dijo en 2019, preparado para la guerra.
Ante esta amenaza, Pablo Zambrano, secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud, dijo a Radio y Televisión Martí que una vez más la crisis de la salud es utilizada por los seguidores del régimen para hacer proselitismo político.
Nosotros somos agentes de la paz, que luchamos por nuestros derechos laborales. Es inevitable que los ciudadanos venezolanos y el pueblo trabajador salga a la calle a reclamar cuando se han violado todos los derechos, en este caso salariales. No tenemos seguridad social, ni tanto el trabajador activo como el trabajador pasivo, un jubilado, un pensionado, gana igualmente 1.5 dólares. Otro rechazo contundente a la amenaza específicamente de Valentín Santana, y menos llamarnos contra porque no portamos armamento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de Venezuela, la oposición que lidera Juan Guaidó expresó su solidaridad al gobierno y ciudadanos de Ucrania luego de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano. Rechazamos y desconocemos a estas supuestas repúblicas controladas por Rusia y exigimos el respeto al derecho de cada pueblo de elegir su propio destino de forma autónoma, indicó el bloque antichavista en un comunicado de prensa. Asimismo, dijo que este es un hecho que debe ser repudiado sin condiciones por todos los que asumen y se asumen demócratas enfrentando en todas sus formas el autoritarismo global. Y la presión de grupos armados ilegales y la posibilidad de fraude electoral ponen las elecciones en riesgo en varias regiones de Colombia, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
En más del 50% de los municipios colombianos se ha identificado un escenario de riesgo para las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan, ya sea por la presión de grupos armados ilegales que constriñen a la población o amedrentan a los candidatos, o por la sombra del fraude electoral. Carlos Camargo, defensor del pueblo, advirtió que más de 500 municipios del país enfrentan riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales.
De los municipios en riesgo para el proceso electoral, 79 han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo, por lo que el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva ante los riesgos generados principalmente por los grupos armados ilegales.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, advirtió que en al menos 330 municipios del país hay peligro de fraude electoral.
Estamos hablando de todas esas distorsiones que se presentan en el proceso electoral, que son derivadas sobre todo de la poca capacidad que se tiene de poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas, todo lo que pasa en transhumancia electoral, el problema que se generó a partir de la inscripción de cédulas, compra de votos, contratación, participación en política de funcionarios públicos.
Del mismo modo, acciones como la protagonizada por un grupo de encapuchados que obligaron a salir de la Universidad Tecnológica de Pereira al precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien asistía a un foro invitado por los estudiantes, dejan entrever que la intolerancia también se convierte en una amenaza contra la contienda electoral. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Bendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31, mucha atención en espera de sentencia. Permanece la presa política Katia Beirut Rodríguez y su padre, Freddy Beirut, a quienes se celebró juicio en diciembre en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana, por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Zoila Rodríguez, madre de Katia Beirut, dijo a Radio Martí que recientemente apeló la condena dictada contra su hijo, Exen Beirut Rodríguez, quien fue juzgado en Guantánamo por el lugar donde reside, por participar también en el levantamiento popular.
Mi hija está presa ahí en la prisión Mujeres de Occidente. Gracias a Dios en este momento está bien. Bien, entre comillas, porque nadie que está preso está bien. ¿Ves? Espero que salga pronto. Hicieron el juicio de ella, terminó el 24 de diciembre y todavía no tenemos sentencia firme en la mano porque dicen que están haciendo revisiones de los expedientes por un mal trabajo que se hizo. De muchos expedientes, de muchos que están detenidos por esa situación, están revisando muchos expedientes. Es cosas que se están escuchando, que dicen la gente, pero en realidad a mí nadie me ha comunicado nada todavía. Toda la semana dicen, la semana que viene le vamos a dar respuesta, pero no dan respuesta ninguna. El miércoles de la semana pasada fui a verla, estaba bien. El jueves fui a ver a su papá. Está en el combinado del Este, aquí en La Habana. Hoy mi hijo me llamó, que mi hijo también está preso en la prisión de Guantánamo. A mi hijo en Guantánamo sí, de 7 años le bajó a 4 y yo hice apelación y todavía no me han dado la vista del próximo juicio. La sentencia firme no ha bajado todavía.
Katia Beirut Rodríguez, de 36 años, y su padre Freddy Beirut Mato, de 64, participaron en el estallido social del 11 de julio y fueron testigos del asesinato del ciudadano Diubis Laurencio en el barrio de La Guinera, en La Habana. Ambos fueron condenados a 20 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición, sentencia que aún no se ha hecho firme. Y Lázaro Yuri Valle Roca, preso político, periodista y nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, sigue recluido en el combinado del Este, pero sin comunicarse con su familia desde hace una semana. Su pareja, la activista Eralidis Frometa, ha dicho a Radio Martí que por negarse a acatar el reglamento penitenciario, las autoridades le limitan a Valle Roca su derecho como recluso.
Desde el jueves por la tarde no he tenido más comunicación con él. Me preocupa, como estamos en presencia de que ya son 8 meses, Yuri ni siquiera ha sido asistenciado adecuadamente por un nefrólogo y cada día está presentando más problemas de salud. Ya yo cualquier cosa que pase, que pierdo la comunicación con él, ya eso me preocupa, ¿tú me entiendes? Porque ahora mismo esta dictadura está muy cruda y está, no le importa que se mueran nuestros presos, no le importa nada. Él, desde que le dieron el servicio de llamada, a veces llama diario y a veces llama un día sí, un día no, pero a veces llama en la tarde. Lleva un tiempo teniendo problemas con la comunicación porque ¿qué pasa? Que como él es uno de los políticos allí que no dice la consigna, eso que ellos quieren gritar, viva la revolución y todas esas cosas, a él lo limitan de esos derechos que a él le corresponden, como son llamadas telefónicas, salir al patio a tomar el sol. Y a raíz de fallo renal, Lázaro Yuri comenzó a presentar manchas en la piel, a subirle la presión, da calambre. hambre al orinar, se le inflaman los pies. Hará como 15, 20 días atrás, cuando lo vi por última vez, tenía un problema en un ojo, pero bueno, ya dice que se le ha arreglado bastante el ojo. Se le están presentando síntomas nuevos de salud que no sabemos, porque hasta el día de hoy se niegan a brindarle una asistencia especializada a Yuri, pero a Lázaro Yuri, desde el mes de septiembre, octubre, se le realizaron una serie de análisis en la prisión y hasta el día de hoy ni él conoce sus resultados, ni yo tampoco.
De otra parte, el opositor Silverio Portal Contreras, miembro de la organización Cuba Independiente y Democrática, se encuentra en libertad tras cumplir el resto de su sentencia en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Contreras y su esposa Lucinda González realizaron una breve transmisión a través de Facebook.
Aquí estoy, muchas gracias, muchas felicidades para todos, y lo que más que deseo es el triunfo que hemos logrado, mi libertad en la calle con la seguridad del Estado, que están arriba de mí las 24 del día, y pienso que esto tenga un terminal, porque lo que quiero es la libertad del pueblo de Cuba como queremos todos. Vi muchas cosas desastrosas que realmente han llevado a un pueblo a prisión, como esos muchachos del 11 de julio, están ahí en prisión, las madres, todo el mundo hablando de los casos esos, que la dictadura, la seguridad del Estado quiere hacer con ellos algo que realmente para tener el pueblo controlado, para que no vuelva a existir lo mismo de nuevo. Pero esas cosas yo las estoy viendo de adentro y ellos hablan conmigo y yo hablo con ellos. Pero lo único que siempre le he hecho, la libertad del pueblo de Cuba está en el esfuerzo que nosotros hagamos. Porque ellos no son los dueños somos nosotros, el pueblo de Cuba, que ha sufrido durante 63 años esta letanía, este sufrimiento y este dolor. Libertad pido para el pueblo de Cuba. Silverio Portal Contreras.
Portal Contreras tuvo que regresar a prisión el pasado 30 de noviembre y cumplir el resto de su sentencia cuando le revocaron la licencia extrapenal que le fue concedida por su delicado estado de salud. Asimismo, Yulieski Gurriel, el pelotero de Grandes Ligas con los Astros de Houston, ha dicho al medio Swing Completo que el gobierno de Cuba impidió su visita o que visitara la isla el pasado 29 de enero. Gurriel explicó que había verificado que la sanción tras el abandono de una delegación oficial se había reducido de 8 a 5 años e inició el proceso burocrático para visitar a su abuela y otros parientes. Aunque el vuelo era para el 29 de enero, recién el día 28, le comunicaron la decisión del gobierno. Su familia, radicada en Estados Unidos, podía visitar Cuba, pero él no podía entrar. Su familia se indignó, pero finalmente viajó porque Gurriel deseaba que se realizara la visita a su abuela y otras personas. Acerca de la prohibición, dijo a Swing Completo que, como siempre, todo queda en una nebulosa donde realmente no sabe quién decide qué ni por qué. Es todo muy injusto, afirmó Yulieski Gurriel. Y como devolvió las credenciales de prensa a todos los periodistas de la Agencia Española de Noticias EFE en La Habana, y en los próximos días otorgará el visado al corresponsal jefe de la isla caribeña, ha anunciado el Centro de Prensa Internacional vía Twitter. Las autoridades cubanas habían retirado las credenciales a los trabajadores de la agencia EFE en noviembre, justo antes de la serie de protestas antigubernamentales que habían sido anunciadas. Dos de las credenciales habían sido devueltas rápidamente, pero EFE insistió en la entrega de todas con el fin de poder cumplir con su misión de informar desde Cuba. El Centro de Prensa Internacional dijo que habló con directivos de EFE para lograr una solución al diferendo. Son las 6:38, gracias por su sintonía, mucha atención. En otras noticias destacadas en América Latina, comenzamos este segmento en Colombia, donde el presidente Iván Duque considera atroz el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta los 6 meses de embarazo y reprochó a los magistrados que tomaron la decisión sin tener en cuenta al Congreso.
El presidente de Colombia, Iván Duque, consideró atroz el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo y el martes reprochó a los magistrados que tomaron la decisión sin tener en cuenta al Congreso.
Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y 5 personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los 6 meses de gestación. Yo creo que esas son las discusiones que hoy tenemos que asumir como país.
El mandatario conservador cargó contra la Corte Constitucional, que con una votación de 5-4 amplió el acceso al aborto voluntario, fijando uno de los plazos más flexibles de la región. El tribunal señaló que pasados los 6 meses de embarazo seguirían en pie las excepciones ya fijadas por el tribunal.
Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Aquí necesitamos también abordar esta discusión en el estamento que realmente compete, que es el Congreso de la República.
Hasta ahora, esta práctica solo se permitía en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo por malformación del feto, que comprometiera su supervivencia, según un fallo de 2006 del mismo tribunal. Fuera de esas excepciones, tanto mujeres como quienes realizaran el procedimiento eran castigados con penas de hasta 54 meses de cárcel.
Estoy de acuerdo y estoy muy feliz, en el corazón no me cabe tanta felicidad de que de ahora en adelante nosotros vamos a poder decidir cómo, si queremos o no ser madres.
Pues no, o sea, ya 6 meses un bebé ya está bien formadito, la verdad. Ya es, así como el cuento, sí sería como asesinar una persona.
Duque insistió en las críticas a los magistrados y planteó que el Congreso asuma la discusión sobre el aborto, pese a que por años los legisladores han evitado debatir un marco de regulación para la suspensión voluntaria del embarazo. El legislativo podría modificar la decisión de la justicia con el apoyo de unas mayorías que se opongan al aborto, lo que de momento no parece viable ante el avance de las llamadas fuerzas progresistas.
Y en Venezuela hay posiciones encontradas ante la crisis en torno a Ucrania. Mientras la oposición rechaza el conflicto, el régimen de Nicolás Maduro apoya a Rusia. Aymara Lorenzo amplía.
La oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, rechazó el apoyo del régimen de Maduro a Putin en contradicción con el resto del mundo, con algunas excepciones en cuanto al conflicto con Ucrania. Para Guaidó se trata de asumir un rol de rescatar la libertad y la democracia.
Para nosotros un momento determinante de nuestra historia y también el momento geopolítico que atraviesa el planeta. Nuestro rol en este conflicto sigue siendo entonces rescatar la democracia y la libertad en Venezuela, alejándonos de pretensiones de invasión por parte de Rusia, de pretensiones de Maduro de seguir órdenes desde Moscú, y por el contrario representar los altos intereses de los venezolanos, de la paz y por supuesto la búsqueda de soluciones a este conflicto, rechazar las amenazas de uso del territorio venezolano por parte de Rusia, pero también en el caso de Cuba y Nicaragua, hoy países también en dictadura.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, dijo que Rusia tiene derecho a defender su territorio.
Ucrania está invadido desde hace tiempo. Ucrania la invadió Estados Unidos y la Unión Europea hace tiempo. No es de ahorita, es desde hace mucho tiempo. Rusia tiene todo el derecho a defender su posición y su territorio.
Iván Rojas, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que el apoyo que ofreció Venezuela a Rusia no tiene ninguna incidencia en la política internacional de Putin hacia este lado del mundo.
No es necesariamente una alineación ideológica, porque el gobierno de Rusia no es un gobierno de izquierda, pero es una alineación antiestadounidense. Entonces el gobierno de Nicolás Maduro es cercano a Rusia, es claramente un aliado, el más cercano de los aliados de Cuba, es aliado de Nicaragua, ha tenido en sus momentos muy buenas relaciones con Irán, en otros momentos no. Así se inserta el apoyo del chavismo a los rusos, pero es el aliado o más bien el socio que tienen disponible. Así de sencillo. Venezuela, con el gobierno que tiene, no está ganando nada quedándose al margen, porque no tiene disponible en este momento estrechar lazos con Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, han asegurado que es preocupante la realidad de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina e hicieron votos para que se promuevan políticas de inclusión. A través de un mensaje en Twitter, las agencias de la ONU aseguraron que es preocupante la realidad a la que se enfrentan en este momento cientos de familias refugiadas, inmigrantes de Venezuela, en América Latina y el Caribe. Estos migrantes, movidos por la esperanza y la incertidumbre, emprenden caminos y rutas arriesgadas, dijeron, y agregaron que esas familias buscan y necesitan estabilidad. Y una nueva mayoría opositora al gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso trata de lograr la presidencia del Congreso de ese país. Desde Quito, amplía Giselle Jacome.
El Congreso en Ecuador enfrenta complicaciones después de una denuncia realizada a través de la red social Twitter por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, en la que califica a sus compañeros de bancada del movimiento indígena Pachakutik de conspiradores y señala que tienen la intención de despojarla de sus funciones y para ello se unen al movimiento UNES afín al expresidente Correa. Yajaira Urresta, integrante del movimiento UNES, dice que quieren conformar una subcomisión para analizar la actuación de la legisladora Yori.
pues investigue los motivos y las razones por los cuales puntos del día no están siendo tratados, por qué otros temas tan importantes para la nación están siendo relegados.
Esta postura coincide con el llamado que hacen legisladores del Partido Social Cristiano, opositor al gobierno, junto con UNES y Pachakutik, para que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano que debe nombrar las autoridades de control, asistan a la Asamblea para ser interrogados por incumplimiento de funciones. Ana Belén Cordero, legisladora del movimiento Creo, afín al gobierno, menciona por su parte que estos movimientos tienen intereses para hacerse con organismos claves.
Porque les interesa a estos partidos políticos poner autoridades como Contralor General del Estado, Defensor Público, para controlar la justicia, la Contraloría y las distintas instituciones.
En tanto, una nueva mayoría opuesta al gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido conformada y al parecer no darán paso a la aprobación de leyes importantes como la del uso progresivo de la fuerza para que la policía y el ejército puedan combatir al crimen organizado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y en Perú ha comenzado el primer juicio contra un expresidente y su esposa por la vinculación con una empresa brasileña. Hecho histórico. Leonardo Bordet amplía.
6 años después del inicio de las investigaciones fiscales, Perú empezó este lunes el primer juicio por corrupción contra un expresidente en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht, que ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió al país en los últimos 35 años. Un tribunal en Lima, dirigido por la jueza Naiko Coronado, decidirá la suerte del exmandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, para quienes la fiscalía ha solicitado 20 y 26 años de cárcel, respectivamente. A ambos se les acusa de lavado de activos en organización criminal. Además de Humala, de 59 años, exteniente retirado del ejército, y Heredia, de 45 años, la fiscalía acusa a otras 9 personas, entre las que están el hermano y la madre de Heredia. La empresa brasileña admitió en 2016 que pagó millonarios sobornos a políticos de casi toda Latinoamérica a cambio de obtener obras públicas con las que se recuperaban con creces los montos otorgados a los políticos en detrimento del tesoro público. Las primeras investigaciones fiscales contra Humala empezaron en 2015, en los últimos meses de su gestión, y un año antes de que Odebrecht comenzara a delatar a influyentes políticos de todo el continente. La fiscalía sostiene que Humala y Heredia recibieron varios millones de dólares en aportes ilegales para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 por parte del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, presa desde marzo de 2021 y en huelga de hambre desde el 9 de febrero, seguirá por lo pronto en prisión preventiva al menos 3 meses más. Jorge Orellana tiene los detalles.
La justicia boliviana amplió por otros 3 meses la reclusión preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez y de 2 de sus exministros dentro de uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis del 2019. El juez décimo de instrucción del penal, Armando Ceballos, explicó.
El Ministerio de Gobierno, de acuerdo al memorial que nos ha presentado, ha solicitado la ampliación por 3 meses y la Procuraduría ha solicitado la ampliación por 4 meses. Entonces, haciendo una valoración objetiva e integral de las de lo fundamentado de las circunstancias del caso concreto, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la solicitud de ampliación de la detención preventiva es atendible por el plazo de 3 meses.
Por otra parte, la Iglesia Católica también pidió al gobierno brindar atención hospitalaria a la expresidenta interina Áñez y llevar adelante un juicio con el debido proceso en libertad. El obispo Hugo Ara, al referirse al tema, dijo:
somos conocedores de la delicada situación de salud en la que se encuentra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a consecuencia de la huelga de hambre de varios días que ha provocado una descompensación, encontrándose a las puertas de entrar en un cuadro crítico. Por ello hacemos un llamado a las autoridades de Estado para que le permitan el inmediato acceso a una atención hospitalaria adecuada y a un juicio con el debido proceso y en libertad.
Jeanine Áñez, de 54 años de edad, se define como presa política. Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre del 2019 tras la renuncia de Morales, en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos, OEA. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:49. Mucha atención. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de informar que el mundo se enfrenta a la mayor crisis global de paz y seguridad de los últimos años. Ha asegurado que la declaración de la supuesta independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania es una violación de su integridad territorial y ha acusado a Moscú de pervertir el concepto de mantenimiento de paz. Guterres ha comenzado y ha comentado a la prensa reunida en Nueva York que está orgulloso de los logros de los cuerpos de paz de la ONU, pero cuando los soldados de un país ingresan al territorio de otro país sin su consentimiento, como lo han hecho las tropas rusas, no son fuerzas de paz imparciales, no son fuerzas de paz en lo absoluto, como lo ha llamado Moscú. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha denunciado este martes el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
Estados Unidos continuará brindando asistencia defensiva a Ucrania y seguirá reforzando y tranquilizando a nuestros aliados de la OTAN. Hoy, en respuesta a la admisión de Rusia de que no retirará sus tropas de Bielorrusia, he autorizado movimientos adicionales de fuerzas y equipos estadounidenses ya asentados en Europa para fortalecer a nuestros aliados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Permítanme ser claro, estos son movimientos totalmente defensivos de nuestra parte. No tenemos intención de luchar contra Rusia.
Occidente acusa a Rusia de querer atacar a Ucrania y de posicionar tropas en la frontera con el riesgo de una guerra catastrófica en Europa.
Todavía hay tiempo para evitar el peor de los casos que traerán un sufrimiento incalculable a millones de personas si se mueven como se sugiere. Estados Unidos y nuestros aliados y socios permaneceremos abiertos a la diplomacia si es seria. Cuando todo esté dicho y hecho, juzgaremos a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Y haga lo que haga Rusia a continuación, estamos listos para responder con unidad, claridad y convicción.
El Senado ruso aprobó desplegar fuerzas que llamaron de paz en las regiones ucranianas separatistas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como independientes el lunes, y potencialmente en otras partes de Ucrania. Rusia exige garantías que la OTAN no incluirá a su vecino en la alianza.
La mejor solución a este problema sería para que nuestros colegas en los países occidentales no pierdan lo que se llama la cara si las propias autoridades actuales de Kiev se negaran a unirse a la OTAN y esencialmente mantuvieran la neutralidad.
Ante la situación, Estados Unidos anunció sanciones a dos grandes instituciones financieras rusas y su banco militar. Corte al gobierno ruso de la financiación occidental. No podrá recaudar dinero de Occidente y tampoco negociar su nueva deuda en mercados de Estados Unidos ni en los europeos. El bloque europeo prevé activos y prohibir visas de 351 diputados rusos. Alemania suspendió la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 de territorio ruso al alemán sin pasar por Ucrania. Reino Unido amenazó con golpear a 5 bancos rusos y a 3 multimillonarios, vetándolos de su sistema financiero.
La subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha advertido sobre violaciones al cese al fuego en áreas separatistas de Ucrania y la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield sobre el intento de Vladimir Putin de recolonizar el antiguo imperio ruso. Informa Carmen María Rodríguez.
En sesión del Consejo de Seguridad, la mayoría de los estados miembros del organismo abogaron por continuos esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis en Ucrania luego de que Vladimir Putin ordenara tanques entrar a las regiones separatistas de Ucrania. En el pleno del organismo, la subsecretaria general de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, afirmó:
OSCE Special Monitoring Mission has recorded a total of 3,231 ceasefire violations in the Donbas area from 18 to 20 February.
La misión de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa ha contabilizado 3.231 violaciones del cese al fuego en el área de Donbass entre el 18 y 20 de febrero. Han habido 1.073 violaciones del cese al fuego en el área de Luhansk, así como más de 920 explosiones. Y en el área de Donetsk han habido 2.158 violaciones al cese al fuego. Durante su presentación al Consejo de Seguridad, Linda Thomas Greenfield, embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, alertó que si Vladimir Putin sigue en su invasión del resto de Ucrania, habrán millones de desplazados, incontables muertos y un intento por Vladimir Putin de recolonizar lo que fue el Imperio Ruso de hace siglos en vez de la norma del 2022, que es la descolonización. Al referirse a los demás miembros del Consejo de Seguridad en torno a la invasión rusa de Ucrania, la embajadora Thomas Greenfield añadió:
President Putin is testing our international system.
Colegas, el presidente Putin pone a prueba nuestro sistema internacional. Él está poniendo a pruebas nuestra determinación con tal de ver cuánto nos puede empujar. Él desea demostrar que a través de la fuerza puede hacer una farsa de Naciones Unidas. Tenemos que proceder juntos como respuesta a esta crisis. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:55, los deportes llegan con Edemio Nava, sí señor.
Muchas gracias. Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Los cubanos Osley Iglesias y el también cubano, el santiaguero José Larduet, lograron victorias, el primero en Polonia y el segundo en Alemania. Y en ambos casos lograron títulos. En el caso del matancero Osley Iglesias, derrotó por nocaut en el primer y de esa forma logró el título mundial juvenil de la Organización Internacional de Boxeo, una corona vacante de las 168 libras. Actualmente figura como uno de los mejores en el continente europeo. Y en Hamburgo, Alemania, el santiaguero José Ángel Arduet, un ex campeón mundial juvenil de los 81 kilogramos, se adjudicó su octavo éxito a nivel profesional. Llegó a 7 knockouts. Derrotó a Dusan Baletic por knockout en el séptimo round y es el nuevo campeón de plata del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada. Le ganó a Baletic, quien estaba invicto en 5 combates, de los cuales ha ganado 3 por la vía rápida. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, después de la victoria de LeBron James el último fin de semana en el Juego de las Estrellas en Cleveland, este jueves tendremos un total de 7 partidos, el principal entre Golden State ante Portland y Phoenix, primer lugar en el oeste contra Oklahoma City. En tanto, el equipo Juanito Pendaza, el Boston, que ha mejorado últimamente, jugará este jueves contra Brooklyn. El Miami Heat estará descansando hasta este viernes, cuando rivalizará en Nueva York contra el equipo de la Gran Manzana. El Heat y Chicago comparten la cima en la conferencia del este, mientras que Phoenix aparece de líder por el oeste con ventaja amplia de 5.5 juegos sobre el equipo de los guerreros de Golden State. Y concluyeron los Juegos Olímpicos de Beijing, Juegos de Invierno, y Noruega terminó en primer lugar por países, seguido por Alemania, la República China. En tanto, Estados Unidos se ubicó en el cuarto lugar. Y señores, los peloteros y los dueños de equipos se reunieron por segundo día consecutivo hoy martes en un intento de alcanzar un acuerdo que salvaría la fecha del 31 de marzo para iniciar la temporada regular. Se trató apenas la segunda ocasión desde el inicio del cierre patronal que las partes se reúnen en días consecutivos para tratar los temas económicos más importantes. Lo hicieron al cumplirse el día 83 del paro general por parte de los peloteros y dueños de equipos de las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de esta noche.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.